Sin más preámbulos, sin más ni menos, mis queridísimos emprendedores, emprendedoras, bienvenidos a otro podcast del súper redundantemente intitulado podcast Los Emprendeduros, con mi mejor broski, cuate de la vida y grande Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
No estoy tan alto, pero pues Ro les dirá esas mentiras.
Y sigue siendo un grande.
Y también tenemos al gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Bienvenidos, queridísimos emprendedores, emprendedoras. El día de hoy les tenemos un buen podcast lleno de muchísimos temas diferentes, porque hay muchas cosas pasando en la economía. Mucha gente te dirá que le está yendo muy bien al mercado. Mucha gente te dirá que le está yendo del culo.
Sí.
Así que vamos a ver de qué lado masca la iguana. Vamos a tener nuestra actualización de mercado el día de hoy. Vamos a hablar de la tasa de empleo en Estados Unidos. También de los niveles de inflación que estamos viendo, que están sabrosos. Pero no, no hay inflación. No, no, no.
Transitoria, ¿no?
COVID. También vamos a platicar de COVID y sus casos. Vamos a platicar de que por fin pasaron ese plan de infraestructura en Estados Unidos. De los problemas de los cuellos de botella que seguimos teniendo en producción. En todos lados, de todo. O sea, ahora sí que de todo. También vamos a platicar del hack de Robinhood. La oferta inicial de Rivian que habíamos platicado antes de, pero ya ahora sí ya pasó. Y de la separación de General Electric, GE, y por qué es importante. Uh-huh. Y más allá de nuestra actualización de mercados, vamos a platicar también de los impuestos a los billonarios.
Así
porque
es.
El gran Elon Musk ha puesto el tema enfrente de todos y vamos a darle.
Se volvió trending topic.
Yo diría. Sí, no. También PayPal y su alianza con Amazon, interesante.
Sí.
Porque es literalmente Lex Luthor y Elon Musk. Bueno, ya no está Elon
ya
Musk
no.
ahí. Pero es como algo que dejó, un pedito que se quedó ahí. Sí. Y también vamos a hablar para acabar esto de DoorDash comprando a Wolt, una empresa británica, que es lo que me dijo Rodrigo.
No, finlandesa.
Europea. Finlandesa.
Es finlandesa.
Entonces, no sé hacer ese acento y no les voy a faltar el respeto Wolt. A mis amigos finlandeses.
No sé, tampoco.
En fin, empezamos por el principio. Ro, ¿cómo viste el mercado esta semana?
Pues está mezclado, honestamente. No hay como una tendencia en general. Porque hay muchas, o sea, las empresas de tecnología están a la baja, empresas de bienes raíces a la alza, las de materiales a la alza, está muy mezclado. O sea, en sí los índices van un poco a la baja por los temas de inflación, pero desde la semana pasada que vimos altos históricos la semana pasada, esta vez ya no están, pero es porque tuvimos muy buenas noticias sobre el empleo en octubre. O sea, se estaban esperando 450 mil nuevos empleos. Realmente se agregaron 531 mil. Entonces, eso fue muy buena noticia.
Celebraron como si se hubiera acabado la pandemia.
Sí, 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 totalmente.
Sí.
Aunque esta semana hubieron más desempleos de lo esperado en cuanto a, digo, semanal, lo que
¿no?
estamos haciendo. Ajá. No, de gente que está aplicando para la protección de.
Ah, más gente está aplicando para ella.
De lo esperado. Entonces, al final estamos viendo, está bastante mezclado, porque del otro lado de la moneda, o sea, como sea, seguimos teniendo una participación a la bolsa de trabajo mucho más baja de prepandemia. O sea, sí estamos, o sea, la bolsa de trabajo completa sigue como 8 millones de empleos menos de
la pandemia. No, castigadísima por la gran renuncia también. Es un factor gigantesco que es diferente a todo, pero pues sí está pasando, tienes que tomarlo en cuenta.
Totalmente, porque, o sea, la tasa de desempleo está un poco sesgada, o sea, no te da la imagen completa, porque está en 4.8, dices, pues eso es más o menos saludable, pero no es.
Nada más hay mucha, hay millones de personas que les vale madre si no
ya
están aplicando y nada más no están
ni siquiera
chambeando.
Buscar empleo ya. Ajá. Quién sabe qué estén haciendo. Pero
¡qué
bueno.
vida! Yo también le entraría. Yo para eso estoy trabajando, para algún día poder vivir así.
Muchos de esos, de esa gente está trabajando, pero como contratistas independientes, part-time, o sea, cosas así, porque no están en la bolsa de trabajo como tal. Entonces, todos los choferes de Uber, de Lyft, los delivery guys de DoorDash, de Instacart, de Uber
más
mismo,
light.
Esos son los empleos que esta gente así está generando ingresos, pero como no están en
empleados no cuentan.
Como tal, no cuentan en la bolsa de trabajo.
Claro.
Pero bueno, o sea, la inflación sí nos dio del otro lado. O sea, estas eran buenas noticias y la inflación llegó en octubre a 6.2%, que es lo más alto hace 30 años.
31 años, nada más.
Sí, caray, desde 1990 no teníamos este nivel de inflación.
¿Y te puedo decir algo? Creo que está todavía muy mal medido.
No, por supuesto, porque
muy mal.
Sí, esto es el Consumer Price Index. No, o sea, son de muy específicos productos. No es realmente de todo, porque vemos lo que es la gasolina está 80% más arriba del principio de año. O sea, estamos viendo el gas como 35%, los materiales específicos de construcción un promedio de 28%, creo es. O sea, hay demasiada inflación en muchas otras cosas que afectan tu vida diaria, pero que no lo puedes ver porque no es cómo medimos la inflación. Está un poco ridículo eso. Pero al final del día lo que sí estamos viendo es que la inflación ya real no es tan transitoria como están viendo, y lo que está causando más inflación son esos cuellos de botella que estamos viendo en todos los puertos alrededor de Estados Unidos. O sea, el de Long Beach ya es una barbaridad.
Que son 111 barquitos ahí esperando para poder
descargar.
Barcos de
carga, son esos barcos gigantescos. O sea, se estima que hay más de $35,000 millones en productos y materia prima estacionado afuera de Long Beach.
Ahorita ser pirata de pagar cabrón en Los Ángeles. Si hay un pirata aquí, se va a forrar ese güey. O sea, es una llamada de atención a todos los piratas que estén en Los Ángeles. Pues ahí está, güey. Ahí está el tesoro.
Bueno, y la inflación claramente no es solo en Estados Unidos, se está viendo en todo el mundo. Ya habíamos hablado hace un par de episodios que en Europa estaba viendo también su inflación más grande en hace creo que 50 años.
Sí.
Y bueno, para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos es 6.2, pero en China es 13.5. Entonces, o sea, estamos viendo inflación en todos lados. O sea, se está poniendo muy calientito este mercado.
Pues que no decidimos todos imprimir el doble de dinero que existía en el mundo de un año para el otro, sí, ¿no? Literal. Entonces, ¿qué estamos esperando?
¿Qué esperamos?
¿Qué cree la gente que va a pasar?
Es
¿qué cree
eso.
La gente que va a pasar? Y esto es, de nuevo, estamos viendo a Steve. Hay un güey que Roy y yo vemos.
Es un
que
crack.
Ese güey es un crack. Debería ser presidente de Estados Unidos. Es el güey más blanco que vayas a ver en tu vida.
Del mundo.
Ese güey debería ser contador. O sea, tiene su página.
Creo que fue contador.
Según yo también.
Sí,
su página de internet es literalmente de esas que veías en 1990 y la acaba de subir el güey. Pero es un güey, hace el mejor resumen de la economía que existe.
Es un tipo brillante. O sea, realmente su análisis de la economía y la relación entre los causa y efecto que él está buscando y cómo te las enseña, nadie más lo hace.
No, este güey y aparte es un crack. Tan fácil como lo hace. Sí. Eso sí, el güey también tiene mucha confianza en la lógica.
Que ese es el problema más grande que tienen todos los economistas.
Exactamente, porque no está contando de que Estados Unidos está actuando fuera de lógica, está actuando por corrupción y por crear más dinero, al igual que los fondos monetarios internacionales.
Totalmente. La gente no es racional cuando se habla de dinero, y eso es uno de los supuestos número uno de la economía en general, es que la gente actúa de manera racional con su dinero, y no es cierto.
No, porque
sabemos que no.
Y es a lo que quería llegar, porque ahorita todo lo que le deberíamos de pedir al Fed con esta inflación para que la bajara es que suba los intereses. Subes los intereses y la detienes y la frenas. Pero ¿qué pasa si subes los intereses después de todas las mamadas que ya hiciste en este país?
No, colapsas el mercado inmediatamente. Paras inversión completa.
Instantáneamente destruyes todo lo que acabas de inflar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a negativos, nos vamos a intereses negativos. Van a ver, acuérdense tu tío Salo. Estamos copiándole el modelo idéntico a Japón en los 80.
Pero, cuando ellos llegaron a intereses negativos era algo que nunca se había visto en la historia del mundo.
Le copiamos idéntico. Vas a ver, no puedes, porque ahorita ¿qué va a pasar? La gente no va a poder pagar por los precios inflacionarios el próximo año. Este año todavía.
Todavía,
pero se están acabando las reservas de cash y todo. Y el próximo año es cuando entran ya los precios buenos, los de verdad. La gente todavía no lo ve. No. El próximo año entran los precios ya ajustados por inflación de todas las compañías.
Justo, porque ya habíamos platicado de lo difícil que es cambiar tus precios con todos tus proveedores y con los minoristas. O sea, para hacer cambio de precio tienes que avisar con 3 meses anticipado.
Entonces vienen los cambios de precio. A la gente no le va a alcanzar. ¿Y qué tiene que hacer Estados Unidos solamente para que su economía no se quede en stagflation? Tiene que dar más dinero.
Y ya no van a estar comprando bonos del mercado, ya no van a estar haciendo quantitative easing. Entonces, estamos en una situación bastante interesante.
Ya no van a hacer, van a reactivar la... Uy, es que para que vean. Ahí sí yo tengo la confianza. Es como esto, si yo estuviera en México y me dijeras, ¿apostarías a que el presidente, el que sigue, va a ser corrupto sí o no, para no meterme en pedos? Te voy a decir que sí, 100%.
100%.
Y si tuviera que apostar todo mi dinero en ello, diría que
fácil,
sí, lo apuesto fácil.
Venga,
aquí es igual. Ciegas, sí. Estoy apostando a ciegas 100% que toda esta bola de marranos se tiene que inflar hasta que ellos exploten todo.
Claro.
Porque no van a hacer nada por el bien de todos. ¿Estás de acuerdo?
No, el último cabeza del Fed que realmente sacrificaba a la economía o sea, los movimientos que hacía por el bien común fue Ben Bernanke. Desde entonces
no me tocó.
No, claro que sí, fue el que estaba a cargo en el 2008.
No me tocó analizarlo.
Ah, claro, pero es el, o sea, honestamente, o sea, como líder de Fed fue el último que realmente estaba haciendo todo por el bien común, por el bien de la economía en general, no por el bien del 1%.
Okay.
Y eso es la diferencia que estamos viendo desde entonces.
Pues no, aquí todos los del FED están saliendo que, güey, este güey estaba
estaban
haciendo
invirtiendo insider trading. Y estaban así, es como, bro, ¿qué
padrinos,
está pasando?
Carnales, gracias por hacerme... Güey, sí, ahora no, sí entiendo, ya sé cómo invertir. Le apuestas nada más a los marranes que van a hacer. Correcto. Y te vas con ella, güey. ¿Qué están invirtiendo estos güeyes en? Ay, le voy a dar yo también. Discúlpame, Roy.
Y en noticias que están afectando la economía como tal, o sea, y los mercados, estamos hablando de COVID. Se espera que van a subir los casos este fin de año. O sea, por lo general, pues siempre a fin de año, o sea, es la época de
es que hace frío y la
demás,
gente se junta.
Y se mete y todo el mundo está dentro. Entonces es cuando más va a haber contagios. Esto supuestamente debería de afectarnos de manera muy negativa, porque Estados Unidos aparte acaba de abrir sus fronteras a todos los visitantes internacionales que estén vacunados y demás, pero Pfizer llegó con una muy buena noticia para poder parar toda esa negatividad, diciendo, adivinen qué, ya estamos a un paso para tener nuestra pastilla contra el COVID aprobada por el FDA. Y va a estar disponible en cualquier lugar de Estados Unidos en los siguientes 3 meses. Y entonces,
lo chingón de la pastilla es cómo funciona, porque te da COVID y en cuanto sientes el síntoma, te tomas la pastilla y reduce 86-89%
sí, chances de que, arriba en 90,
de que llegues al hospital. De que llegues al hospital o que te mueras. Sí. Entonces, es como tomarte la vacuna, pero después.
Retroactivamente,
yo no puedo esperar a ver la gente que cuando le dé que no se quiso vacunar, que se esté muriendo, ¡denme la pastilla! La pastilla. Yo sí la haría. Si fuera el doctor, la pastilla sí. La pastilla sí, porque es igual, viene del mismo güey que la hace, ¿no? Es más, yo hasta la aventaría fuera como una pastilla de mentiras y la tiraría enfrente de él. Le diría, no, esta no es para ti, para que se cague. Y le, no, ya toma, güey. No harías. Se la merecen, güey.
Es que, o sea, mira, ya. Lo único que a mí me da gusto que ya esté, porque al final del día, cuando a la gente le da COVID, ya está, o sea. Eso dicen todos las enfermeras y doctores. Dicen, en el momento que alguien llega al ER, o sea,
a la sala de emergencias.
Sala de emergencias con COVID, es como, dame la vacuna. Es como, no, ya es muy tarde, men. Esto sí los puede ayudar en ese momento. Entonces, algo que sí va a ayudar bastante, sobre todo a las muertes en COVID. O sea, honestamente, sí. es un gran avance en cuanto a la medicina actual.
Y yo creo que podríamos decir, sí, que con esto también, ya una vez que salga y que lo tengamos ahí, con que no nos cambie el virus una vez más o algo así extraño, que todavía puede pasar.
Sí, claro.
Con que no nos cambie el virus y todo esto siga todavía jalando, yo creo que se le pone ya como el puntito final a nos preocupamos de esta mamada.
Ya no, porque ya no te tienes que preocupar. Ya sabes que hay una cura post, o sea, tener el virus. Ya no es me vacuno, no me vacuno. Se elimina toda esa conversación de los mandatos de vacuna. Ya la gente que le dé, está bien, tómate la pastilla y se acabó. Sí. No pasa, es como una gripa ya.
Sí, yo no lo veo como un riesgo ya futuro.
No.
A menos de que cambie el virus.
Entonces eso, o sea... Parecería que hubiera sido noticias que afectaron muchísimo el mercado. Lo único que le dio fue más confianza a la gente en el mercado actual. Y bueno, otra cosa que también le dio bastante confianza al mercado actual fue que aprobaron finalmente el paquete de $1 trillón o $1,000,000,000, o como le quieras llamar, del paquete de infraestructura de Estados Unidos. Y de donde $550,000,000,000 se van a ir a nuevos programas y los otros 450 se van a refondear programas actuales que ya estaban haciendo ciertas cosas, pero que estaban bajos en fondeo. ¿Y en qué se van? Se van en $110,000,000,000 se van para
caminos y todo
calles y puentes, $66,000,000 se va hacia vías de tren, $39,000,000 a transporte público, $65,000,000 a incrementar el acceso a internet a zonas rurales, $50,000,000,000 van para hacer la red de energía más estable y fortalecer contra desastres naturales y ciberataques.
$50,000,000,000 nada más para eso.
No, porque muchas, acuérdate que son las empresas privadas y el gobierno federal va a forzarlos a invertir. Parte de sus ingresos en rehacer sus propias líneas, porque eso es el problema más grande que hemos tenido. Y es, viste, John Oliver, ¿no? O sea, todo el desastre que causó PG&E y todo eso.
Pero eso ya lo sabía, eso fue lo que hemos dicho
es porque
por cuántos
no invertía
años,
nada,
wey.
Exacto.
Nada.
Pero no es responsabilidad del gobierno federal porque esas líneas son
privadas.
Entonces, como hey, es tu responsabilidad y están elevando el nivel de chequeos para eso porque es urgente. O sea, realmente, o sea, solo Texas vimos la catástrofe que casi fue.
Pero ya gracias a Dios tenemos a papi Elon que nos va a cuidar aquí en Texas. Literal. No mamen, eso te los juro por mi vida.
Era como tener a Kanye West contra los fuegos en
Hidden Hills, donde vivía antes también. Sí, cuando se incendió todo, las Kardashians detuvieron todo el incendio porque en su póliza de seguros por su mansionzota tenían que tener unos bomberos privados por estos tipos de emergencia. Y cuando pasó, vinieron los bomberos privados y detuvieron todo.
Sí, y literal salvó a todo el vecindario, Kanye.
A todo el vecindario. Salvó a mi carrera GT, al Sena antes de que se quemara. Todo.
Todo.
Pero de todas maneras iba a quemar el Sena. ¿Quién lo hubiera pensado? Muy solo triste. McLaren.
Pero bueno, hablando de infraestructura, hablemos rápido de China porque sigue en las noticias sobre todos los problemas que está teniendo todo el sector de bienes raíces en China. O sea, salieron las noticias falsas de Evergrande que estaban fallando.
Se mamaron. Ahí para que vean, ahí es cuando te das cuenta que dices ya, o sea, los huevos.
Lo sesgado que están las noticias.
Para... Los huevos de la gente que transmite medios de... O sea, te voy a manipular, me vale madre. Sacar una noticia donde salen y dicen... Evergrande no pagó no hizo su segundo pago y ahora sí se va a la bancarrota.
Para que te salgas del mercado y todo el mundo.
Empieza a caer todo el mercado culerísimo, así. Cosas que bajaron 20, 25%.
Sí, y a las dos horas dicen, ah, espérate, corrección a la noticia.
Es que sí hicieron su segundo pago. No, bueno, mames.
El tema es que no nada más es Evergrande el que está bajo la lupa. O sea, desde entonces está Fantasia, ahora es Kaiza, China Property Group, Modern Land y Cine Holdings. Todos están retrasados en sus pagos de bonos. Entonces, eso es lo que está ahora sí que sonando la alarma de todo el tema de bienes raíces en China, porque todo el mundo está viendo al Banco Central de China de ahí. ¿Qué vas a hacer? O sea, ya no nada más es Evergrande con sus 300 mil millones en deuda. Son todos estos otros que en conjunto ya estás hablando de muchísimo más dinero.
Y acuérdate, ¿cuántos son bonos gringos y cuántos son bonos en la moneda china?
Correcto, muchos sí son bonos en moneda china. Claro que sí. Pero siguen retrasados. O sea, al final del día es un colapso de un mercado que tiene muchísimo dinero y que si no hace algo el Banco Central de China, sí puede colapsar y eso sí va a tener repercusiones alrededor del mundo.
Sí, pero va a tomar un chingo en pegar.
Sin duda.
Que la gente ahorita esté sacando su dinero del mercado porque repercusiones de lo que pasa en China por falta de liquidez de los chinos y sobre todo de las empresas, no de la gente. Sí, no. Es una estupidez. Es como.
Porque el gobierno chino haría el bailout de la gente, no de los bancos como lo hicieron aquí en Estados Unidos. Es al revés. El gobierno chino sí se enfoca en su gente, no en los bancos.
Porque China sí entiende que la gente es la que hace al país.
Totalmente.
No como en Estados Unidos, que aparentemente la gente aquí es para robarle. Sí. Está de huevos. Ya es que una vez que le entiendes a cómo le hacen, pues tú también le entras, ¿no?
Sí, está de locos.
Pinche gente.
De ahí alguien más que se le está complicando todo ese Robinhood.
¿Qué está pasando con estos brothers, güey? Tienen.
Ya habíamos platicado del mes duro que se les viene. Y ahora, el jueves pasado, que ya no habíamos grabado. Porque grabamos el martes, anunciaron que los hackearon a 7 millones de sus usuarios, perdieron su toda su información, básicamente, y accesos y todo. Y Robinhood pues tuvo que anunciar, hey, pues por cierto, esto pasó, hackearon a tanta gente, y aparte nos pidieron un secuestro, un ransom. No sé.
Un secuestro, sí.
Una bolsa de secuestro, yo qué sé. Pero sí, nos están pidiendo dinero para recuperar todos esos datos y no sé qué. Y Robinhood, o sea, es que no puede tener un buen... Realmente están en una muy mala racha. Pobres güeyes, o sea, de por sí les iba a ir un mes complicado. Esto del hackeo inmediatamente mandó su acción 7% abajo. Y, o sea, claro.
Y encima de todo lo que está pasando, y porque acuérdate, no es nada más tu noticia. Ayer que fue el fake out de lo de Evergrande, todo el post-trading del mercado, había compañías que bajaron 25%.
Sí, sí, sí.
Por esa noticia falsa.
Sí, eso te enseña la volatilidad del mercado actual. Está muy loco. La gente está como que ya todo el mundo se creyó que sí es una burbuja. Ya todo el mundo dice, ok, sí se viene una corrección rápida. Entonces, inmediatamente reaccionan súper agresivo o a múltiple comprar o a supervender. Es cualquiera de las dos.
Es el buy.
O
sea, ajá.
Es una volatilidad ya tan enorme que no está... Es que no es normal. Y esto es lo que puede hacer que la gente pierda mucho dinero.
¡Qué horror!
O gane mucho, pero...
Yo me voy por el gane mucho. Porque también vimos a muchos shorts. A toda la gente que tenía... Que se apalancó en cripto ayer, se la llevó el pito. Uf. ¿Por qué te apalancas tan arriba, pendejo?
Sí, no te puedes apalancar en $70,000.
¿Quién te manda, güey? Sí. No, los borró toditos, pero lo mismo pasa en todo lo demás. Te estás apalancando, compras baja y te da un swing de... ¡Uy, perdí!
Ese es el problema de apalancarse.
Pero es que hay más gente que tiene más varo que le salió la pasada y a ti no.
Totalmente.
Y ellos sí lo tienen para comprarte.
Exacto.
Es, sí, está imparable el mercado. Y también, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se cae el mercado?
Nada.
Imprimimos más dinero y lo sacamos para adelante. A huevo que sí.
A comprar bonos.
Se quedan. Holdeamos con cojones, perros.
Sí, y hablando de mercados tan volátiles, ¿qué onda con la oferta inicial de Rivian?
Les fue muy, muy bien cuando abrió, ¿no?
Qué locura. O sea, Rivian, o sea, su rango de precio, ya les habíamos platicado la semana pasada, estaba entre $55 y $65, valuándolos en cerca de 60 mil millones de dólares. Abrió antes de que abriera el mercado. Subieron su precio final a $78 por acción Y de ahí, para ellos capitalizar 10 mil millones en vez de 7, que era lo que estaban buscando, al final capitalizaron 10 mil millones, abrió en 107, o sea, 40% arriba. Y de ahí, o sea, estuvo rondando por los 100 y todo, acabó en $100, 29% arriba, pero el día de hoy, antes de que empezamos a grabar, ya estaba en 120 y tantos. O sea, es una verdadera locura. Está ya valuada más cara que Ford y GM cuando todavía no han vendido un solo coche.
¿Cuál es el market cap el día de hoy?
Ayer, cuando cerraron, estaban valuados en $86 mil millones. O sea, hoy deben estar por ahí de los casi 100, o sea, 98, 97 mil millones de dólares.
Y déjame te pregunto esto, porque Tesla está valuado en un trillón.
Sí, y Ford en 77 y GM en 85.
Entendido, pero olvídate de Ford, y eso es porque la gente quiere comparar con una empresa eléctrica. Pero también tienes
contra
tu
ellos
validez.
Sí están con...
Es a lo que voy.
Pero bueno, ahorita...
¿Esto vale una décima parte de lo de Tesla?
¿Cómo? No has vendido un solo coche. Tesla entrega 280 mil coches por trimestre, brother.
¿Y a qué más se dedica Tesla?
A energía.
¿A qué más?
A los paneles solares.
Ah, sí. También software de coches eléctricos.
A los softwares, a los mismos charging stations. Ajá, o sea,
tiene una infraestructura. No, okay. Se están mamando.
¿Cómo va a valer eso?
Y vean. Esta compañía, con todo el cariño que le tengo en el mundo, totalmente, y también por eso no quería hacer un video, pero no mamen, no vale ni de chiste.
No vale eso.
O Tesla vale 30 mil veces más.
Sí, porque piénsalo de esta manera. Ellos, Rivian, no tiene ninguna de las otras fuentes de ingresos que tiene Tesla, ni negocios alternos que tiene Tesla. Ahora, por encima de eso, tú vas a decirme que estos güeyes, sin entregar un solo coche, ya valen más que Ford o GM, que están ya vendiendo coches eléctricos.
No, güey.
Hoy día, que venden... muchísimos coches eléctricos al año, mucho más que lo que ellos tienen capacidad de producción. Es como, hermano, o sea, si los vas a comparar, no los puedes comparar con Tesla. Ellos sí son productores de coche nada más. Compáralos con otros productores de coche y están muy por detrás. Esto sería una apuesta donde yo le estaría apostando en contra a Rivian, contra el mercado, porque no hay manera de que puedan aguantar este nivel de precios.
No, y aparte, o sea, ¿cuántos coches vas a vender el primer cuarto para que te quede bien? A mí me dijeron que me iban a dar mi coche en septiembre, güey.
Exacto.
Es noviembre y cacho.
Y todavía ni siquiera te dan una fecha estimada.
No me han ni siquiera hablado para decirme, oiga, ¿cómo le va? ¿Todavía está su teléfono?
Sí, están bien inflados. Y bueno, otros que reportaron muy buenos ingresos fue Roblox.
¡Uy, cabrón!
¿Qué tal? Reportaron 102% más en ingresos comparados con el mismo trimestre del año pasado.
¡Qué cabrón!
Un crecimiento trimestre contra trimestre, no contra el año pasado, de 38% en sus usuarios. Una bestialidad. Claramente, ese día, cuando reportaron ingresos en After Hours, subió su acción casi 30%, 29%.
Sí, no,
que tiene todo el sentido del mundo.
¿Qué empresa? Pero también es el metaverso. Es todo lo que, o sea, lo que era antes que dijimos, wow, buena inversión a largo plazo. Yo les voy a decir la neta, yo compré en 69, 67 y me salí en 100.
Sí.
Y no tocó 100 hasta apenas, hace poquito otra vez. Pero yo honestamente cambié todo, me fui cripto y lo que no Tesla.
Pues sí.
Me estoy yendo a las explosivas, pero también Roblox se me hace una mega inversión.
A largo plazo. Roblox va a seguir creciendo y la adaptación de sus usuarios, como decíamos cuando estábamos platicando en el metaverso, son el más grande hoy día. Entonces, apuéstales a los que ya lo están haciendo y que siguen innovando, porque siguen innovando.
Y nunca sabes qué tipo de alianzas estratégicas puedes hacer, etcétera, papi. O sea,
Y por último, en esta actualización hablemos de GE, de uno de los íconos más importantes del mercado americano.
General Electric. ¿A qué se dedica GE, Ro?
A todo. Literal, es la definición perfecta de un conglomerado. Estos güeyes sí hacen todo. O sea, desde electrodomésticos hasta banca.
¿Sabes quién empezó GE?
No.
Thomas Edison.
Ah, claro, con los focos.
El güey de los focos.
General Electric,
bueno,
es cierto.
Y GE empezó, el General Electric, era el cartel
de la electricidad.
Uh-huh. Porque entre todos los productores de focos se juntaron en ese... Entonces mucha gente ahorita va a decir, oh, pues ese Edison se chingó al Tesla. Por favor, háganse un favor. Tesla se quiso...
Nikola Tesla, no la empresa.
Me parece que Tesla se casó con una paloma a cierto punto en su vida.
Estaba cercano. No, decía que era su novia.
Creo que se casó. Para que entiendan qué pedo. Edison abre esto y está con todos los demás productores de focos en el mundo. Y el pedo que tenían era que sus focos duraban para siempre.
O sea, no era un pedo. Era no, así de perfecto eran esos
productos. Pero era un problema. Ajá. Era un problema para ellos.
Compras uno, no vuelves a comprar
otro. Compras uno por 2 centavos y no te vuelven a vender otro. Entonces, crearon el cartel de los focos, literalmente.
Agregándole una vida útil de uso.
Y dijeron, tenemos que ponerle un límite de vida a cada uno de estos putos focos. ¿Por qué creen que sus focos en la casa de la nata están de huevos y pito? Un día dicen ya.
Ya no funciona.
Sus focos de la casa deberían de funcionar bien. Esto es el principio de Estados Unidos. Esto es General Electric.
Sí, Thomas Edison fue de los fundadores de este país, o sea, de como genio. Lo vemos hoy, de la revolución industrial, de los más grandes.
Por supuesto.
Pero bueno, General Electric, finalmente, o sea, después de, han tenido una década bastante difícil, honestamente.
O sea, hacen motores para aviones.
Todo, tienen lavadoras. Un sector de aviación gigantesco. Lavadoras, microondas, o sea, un sector de electrodomésticos, sector de banca, sector de energía. Son un monstruo
todo.
De empresas, hacen de todo. Lo chistoso de esto es que en los últimos 10 años, desde bueno, Jack Welch, que fue uno de los mejores líderes de una empresa históricamente, salió creo a mediados de los 2000, por ahí 2007, 2006.
Para que veas, no sé, acuerdo. Pero sí sé de Jack Welch.
Pero cuando sale él, le ha costado mucho a General Electric volver a encontrar su
camino
y su camino y en qué se enfoca, ¿no? O sea, porque muchos de sus negocios pierden dinero y muchos otros ganan, y mucho. Pero al final del día, la balanza total, pues se reduce a casi nada. Entonces, el crecimiento que han tenido en los últimos 10, 15 años ha sido nulo.
Nada.
Nada. Literal inflacionario solamente. Entonces, hicieron un reverse stock split, donde es que si tienes 10 acciones, se vuelven una para que su acción se volviera un poco más cara y estuviera compitiendo con otro tipo de acciones.
Al revés de lo que hizo Tesla.
Ajá.
Eso te dice mucho porque de a dónde va su mercado.
Totalmente. Entonces, o sea, desde el... Se van a separar ahora en 3 unidades, es lo que van a hacer, en 3 unidades. Y una de estas se va a enfocar en aviación, la otra en salud, que es todo lo que hacen de healthcare y todos los MRIs y todas esas máquinas. Porque las hace GE.
Todas las máquinas del hospital sí. También las hace GE, aparte de tu lavadora.
Eso es lo que voy. Y la última en energía. Entonces, es una gran movida para ofrecerle a los inversionistas una opción de, ok, ¿cuál de estos sectores crees que va a tener mucho mejor ingreso? Y aparte, se capitalizan mucho más los inversionistas, porque cuando vendes cierta, haces una separación de estas, pues vas a tener nuevos inversionistas para cada uno, requerimientos de capital que necesiten y demás, ¿no?
Yo creo que lo atractivo para cualquier inversionista aquí es que ya por fin entiendes qué compañía va a ser qué. Uh-huh. Porque ahorita si estás invirtiendo en GE es como de, no mames, yo le quería invertir al tostador, güey. ¿Por qué me estás metiendo al pool de los motores de avión?
Es que en los últimos 5 años han vendido muchísimas de sus ramas. O sea, vendieron ya la rama farmacéutica. Ya vendieron la de renta de aviones. Vendieron la de finanzas, la de seguros. O sea, tenían muchísimos
seguros.
Sí, hacían todo. Pero las han vendido y no ven un movimiento en su acción. O sea, no les sirve de nada. Entonces, o sea, literal...
Es que también compraron todas las industrias que nadie quiere comprar. Es de, oigas, jefe, si invertimos en tecnología... No. Vayamos a la industria de los seguros. ¿Qué?
Sí, no, está...
Está cabrón. Pero qué bueno que lo separa. Se me hace una muy buena movida como inversionista. Uh-huh. En el mercado yo diría, por fin me estás dando a dónde irme. Sí. Me estás dando una dirección y a ti mismo también.
Y el que se queda, el nombre General Electric, es el sector de energía, que tiene más sentido.
Bien hecho. Hasta eso escogieron bien.
Sí.
Bien hecho, G. Y bueno, pasando a un tema importante, hablemos de mis socios, los billonarios. Que pues acabamos de ver que Elon Musk tuvo un problemita por ahí. Uh-huh. Y bueno, ¿quieres contar tú la historia? ¿Por qué quieres platicar de esto?
Digamos que el tema de impuestos a los billonarios, o sea, a los güeyes que tienen más de $1,000 millones, asumiendo esto que... Nada más para dar un poco de perspectiva, creo que a la gente le cuesta entender cuánto es la diferencia entre un millonario y un billonario.
No mames.
O sea, nada más para que entiendan esta perspectiva. Sí. Y algo que nosotros como humanos siempre entendemos bien es el tiempo. Entonces, si cada segundo fuera $1, un millonario tendría 37 días para vivir. Un billonario tendría 31 años. Sí. Esa es la diferencia tan abismal entre un millonario y un billonario. Entonces, por eso es que pero los números son tan grandes que no nos caben en la cabeza nada más pensando en ellos. Entonces, se me hace bueno nada más poner eso en contexto para entender esto, porque esto ha sido un tema de conversación bastante importante últimamente, de cómo vas a poderles cobrar impuestos a esta gente, ¿no? O sea, son la gente más rica del mundo. Y, o sea, y salió una publicación, creo,
Pero antes de eso,
ProPublica, de cómo los 25 hombres más ricos de Estados Unidos pagaban casi cero en impuestos.
Es lo que yo quería decir, porque ellos no pagan nada de impuestos. Es por lo que la gente dice, no mames, ¿por qué eres billonario y no pagas impuestos?
Y es porque es el valor de las acciones que ellos tienen. O sea, y tú, a ti te cobran, o sea, la ley de impuestos en Estados Unidos te cobra impuestos sobre tus ganancias de capital una vez que se vuelven reales, ganancias. Una vez que vendes esas acciones y recibes efectivo.
O una vez que vendes tu propiedad, total. No cuando estás sentado en tu propiedad y que sube de precio y de la nada te mandan
ahí
a decir...
Ahí solo estás pagando, ahora sí que el property tax del último que pagaste, y nada ya. Más. Mm. Pero eso es otro tipo de impuestos. Aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta, impuestos sobre tu ganancia de capital. Y hasta que no se vuelvan reales, no te cobran. Entonces, casi la mayoría de todos los... O sea, de los hombres más ricos del mundo son los fundadores de ciertas empresas que son las líderes en el mundo, ¿no? O sea, como lo es Tesla, Amazon, Google, o sea, tienes a toda esta gente, a los fundadores que no, o sea, Facebook o Meta, ¿no? O sea, que realmente los fundadores son las personas más ricas del mundo, pero no en efectivo. Es la diferencia más grande del mundo.
Y aquí es algo que quiero tocar también, porque es muy diferente ser rico en acciones, se los juro por mi vida, uh-huh. y ser rico en cash.
Sí.
Todos los brothers allá del otro lado del mundo que son ricos porque tienen petróleo y que tienen cash.
Es una tienen muy diferente.
Entre un par de cientos de millones a un billón máximo. Pero no mames, no se les acaba. No, se lo tienen que gastar porque es literalmente dinero que tienen, que están sacando del piso y lo vuelven cash. Uh-huh. Estos otros perros no tienen ese dinero.
No.
A menos de que vendas tus acciones, no te lo dan.
Y justamente eso íbamos. O sea, esta semana pasada, el fin de semana, Elon Musk salió porque llevaba ya metido en esta conversación bastante. O sea,
todo el mundo le apunta el dedo y le dice, ¿por qué Elon Musk?
Tienes tanto dinero.
Bueno, ¿por qué no ayudas al hambre mundial?
Sí, todas estas cosas que le están haciendo a Elon Musk, al final del día ya lo tienen.
El sol me quema muy cabrón.
Y dice, mira, o sea, él simplemente salió a decir, ok, ahí les va. Si quieren, voy a hacer una encuesta en Twitter y voy a vender lo que, o sea, de acuerdo a lo que ustedes digan, es lo que voy a hacer. Y dijo, ¿quieren que venda 10% de mis acciones de Tesla? Que en ese momento, cuando lo dijo, eran como 26 mil millones de dólares que tenía. Si quieren que venda eso o no. O sea, porque si sí, la posibilidad de los impuestos que iba a pagar iban a ser cerca de 10 mil millones de dólares.
Dijo, con la reciente plática que existió de que le cobres a un billonario uh-huh. por sus impuestos o no, estoy viendo que la gente en el Congreso se quiere poner loca y cobrarme por dinero que mis acciones valen y que yo no he hecho. Entonces, antes de que me hagan eso, yo sugeriría vender 10% de mis acciones en total.
Y entonces pago impuestos.
Ajá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que venda 10% o que no? Y voy a hacer lo que ustedes me digan. Así que es una movida...
De genios.
¡Genia!
Los resultados fueron contundentes. 58% de la gente le dijo, sí, vende.
Y el güey sabía que la gente, por envidiosa...
Por envidiosa le iba a decir, sí, vende, sí. Para que te cuesten los impuestos. Y el maestro dijo, ok. Eso inmediatamente causó que el precio de Tesla se desplomara. Llegó hasta 18% abajo del alto que tenían ahí.
Eso quiere decir que tuvo que pagar menos impuestos haciendo eso. Por cierto, bola de pendejos a todos los que dijeron que sí.
Por cierto, sí. Pero hasta el día de hoy ha vendido hasta 5 mil millones. O sea, no ha vendido todo ese 10% que está diciendo. Ya vendió 5 mil millones de dólares en acciones hasta hoy. Y probablemente sí acabe vendiendo todo ese 10%, porque Elon Musk tiene que hacer varias cosas. O sea, uno, se le estaban otorgando las opciones que por el contrato que tiene con Tesla, con las métricas que tenía y ha cumplido esas y más, tiene un valor de opciones de acciones que tiene que pagar cerca de 15 mil millones de dólares para comprarlas.
No, tienes que hacer dos cosas. Tienes que comprarlas primero a lo que te lo dieron, $20.
Ajá.
Que eran 6 o 20 dólares, no
sí,
me acuerdo.
Algo así.
Digamos $20 cada acción, que hoy valen $1,000 cada acción. Uh-huh. Entonces, por $20 va y las compra. Uh-huh. Pero cuando las compra, eso quiere decir que le tienen
esa
que cobrar un impuesto
es inmediata.
En toda la ganancia.
Porque esa sí es una ganancia capital inmediata.
De $20 a $1,000.
Exacto.
Entonces, lo que es genio es que él saliendo a decir esto, baja el precio de la acción. Eso quiere decir
compra
que
sus nuevas acciones a un precio más bajo, se reduce eso y hoy ya está casi de vuelta donde estaba. Es un jefe. Al final del día hizo una movida muy buena, pero o sea, lo que hizo fue poner...
El tema enfrente de todo el mundo.
Diciéndole, ok, hablemos de esto. Porque todo el mundo está quejándose de que Jeff Bezos no paga impuestos, de que yo no pago impuestos, de que Bill Gates no paga impuestos, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, o sea, todos. O sea, ¿por qué no pagan impuestos? No, porque el valor de su dinero está en acciones. cuando hablas de que Amazon no paga impuestos, eso es otra conversación completamente.
Ese es el problema.
Esa es otra conversación.
Ese es el problema.
No es Jeff Bezos el que no paga impuestos. Ese no me importa. Cuando Amazon no paga impuestos, ese sí es un problema.
Porque Amazon está generando. Cuando Tesla no paga impuestos, dices
también
que
es un problema.
Cuando las empresas grandes no pagan impuestos es cuando tienes problema, porque también pagan salarios mínimos culerísimos. Exacto. Y aparte hacen que la gente me embolsas como el mismísimo Jeff Bezos, Lex no, Luthor.
Ese es el problema más grande, porque el quererles cobrar sobre ganancias de capital, o sea, ¿dónde está la línea? Porque ahí estás queriendo cambiar el código fiscal completo solo porque no te gusta la cantidad de dinero que están haciendo estas personas.
Y aparte, ¿lo vas a dejar ahí arriba? ¿Qué va a pasar para abajo? Jamás lo van a hacer en Estados Unidos.
No, eso no va a pasar.
Imagínate, no va a pasar. En Estados Unidos nos gusta inflar nuestros bienes, no te van a quitar la inflada de bienes. Uh-huh. Pero eso sí, irse encima a estos güeyes y ponerlos. Porque también, güey, y con todo el puto respeto a los demócratas pendejos de mierda, danos el dinero de Elon Musk y nosotros hacemos estos planes. A ver, bola de pendejos, todos ustedes están en el gobierno y tienen billones de dólares en su presupuesto. ¿Por qué no han hecho ni vergas?
Sí.
Ya cállense, ¿qué van a hacer? Este cabrón...
Ha cambiado el mundo.
Este cabrón cambió la manera en que pagas. Este cabrón cambió la manera... O sea, literalmente
está
NASA...
Está cambiando la manera en la que...
Literalmente NASA ya va al espacio otra vez por este cabrón. Literalmente sí. Cambió la industria de los coches. Literalmente fue el güey que se aventó de huevos a hacer coches.
Está cambiando la industria de la energía.
También el cómo se manejan los coches y automatización. Está cambiando la industria de la energía. Está cambiando la industria de la medicina con Neuralink. Uh-huh. Ok, ¿qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos que está tan verga que yo me estoy perdiendo? Ha puesto satélites en todos lados para que todo el mundo tenga internet. ¿Me pueden decir? Con esto de capital, güey.
Toca apoyar a gente así de brillante y con las metas que él se pone, porque al fin del día es un tipo que tiene las metas más ambiciosas del mundo, que quiere cambiar el mundo para bien. ¿Y por qué lo vamos a estar jodiendo
como si él nos hubiera robado? Wey.
No, al revés. Él es el que está agregando valor. Está generando cuántos empleos no ha generado Elon Musk. ¿Cuánta riqueza realmente no ha generado?
Wey, pues a cuánta gente que tiene Tesla le ha hecho varo. Exacto. Igual que pinche Lex Luthor, pero sí que paguen impuestos sus empresas.
Totalmente. En vez de tener eso, sí lo hacen. Por eso. Él sí se enfoca a que sus empresas sí paguen impuestos.
Elon.
Sí,
Elon. No Jeff.
No. Amazon paga cero en impuestos. Que es ridículo. También Apple no paga nada de impuestos.
Es a lo que voy. Tienen estasheado. El pedo es que estas compañías tienen estasheado 260 mil millones de dólares.
En efectivo.
En efectivo en una bóveda en Europa para que no les cobren impuestos.
En Irlanda. Es una burla. Elon no sabe muy bien el poder de la percepción. Sabe que eso es todo. Y por eso hizo esto de una manera de decir, ok, quieren que pague impuestos, los pago. No tengo problema con esto.
Y con eso lo dejan de chingar también.
Pero es el tema. O sea, el güey está diciendo, ya déjenme joder. Estoy haciendo las cosas por un bien común. Jodan a alguien más. Y si quieren traer este tipo de conversaciones a la luz, tráiganlas. Estoy dispuesto a participar, pero no me lo estén echando en cara como si fuera mi culpa.
Como si yo los hubiera asaltado, pendejos. Wey. Y les robé Tesla. Ya pare. Así, exacto. Sí. Sí, lo que está bien es cobrar a las compañías impuestos que hacen y generan dinero y generan billones.
Tiene que haber alguna manera de poder, ahora sí que, realizar este tipo de impuestos. O sea, porque, como decías, de bienes raíces, comparando esto con bienes raíces, cuando tú compras un inmueble, o sea, vas a pagar impuestos sobre la propiedad, año con año. Esos no se te van nunca. Cuando te revalúan el inmueble, todos vas a pagar más caro. O sea, tiene que haber alguna manera en la que esta gente que está recibiendo todo este dinero esto es una idea nada más, porque la mayoría de estos billonarios lo que hacen es sacar préstamos en contra de sus acciones.
Su tío Salva hacía lo mismo, la neta, con sus propiedades.
Que al final del día es lo mismo que estar vendiendo tus acciones por dinero, porque estás, o sea, apostándole a que va a seguir subiendo el valor de esas acciones, entonces no tienes problema vendiéndolo después y pagando esos intereses. Aquí lo que yo sugeriría es tener esa conversación donde, ok, si vas a poner tus acciones como colateral, entonces te toca pagar impuestos sobre esas.
Sobre esas, paga ponte tú un impuesto sobre la propiedad de tus acciones.
Exacto.
Si le quieres decir que sea 1%, güey.
Lo que sea, pero las pusiste colateral, te toca pagar impuestos, maestro, porque son colateral. Y cuando acabes de pagar ese préstamo, pagas impuestos sobre el préstamo, porque con eso te financiaste a ti mismo con deuda cuando el código fiscal está justamente hecho así, para que puedas vivir de deuda y nunca dejar ir tus activos que están generando ingresos.
Es que no sé si puedas cambiar eso por cómo funciona la economía gringa.
Estoy de acuerdo. Yo solo estoy diciendo...
Entendido. Pero ese es el fundamento y el problema. Porque la economía gringa está diseñada para inflar.
Así.
Para inflar todo eso a propósito.
Vía deuda.
Vía deuda. Entonces, si cambias tantito eso... Ahí le pones el plup para que se caiga todo.
Sí, sí, pero lo que sí estás haciendo es hacer que la gente que tiene estos activos ¿cómo se llama? Activos que realmente están generando valor, los activos que van en apreciación.
Yo estaría contento.
Les estás diciendo, hey, ¿sabes qué? Si vas a poner esto en colateral contra deuda, pues te toca pagar impuestos sobre ello.
Yo diría, impuestos sobre tu lo que saques. Pon tú que saques un colateral de 10 billones, di paga 1% tu impuesto sobre la propiedad de eso, y pero ponte tú. Porque cambiar el código fiscal en eso en Estados Unidos destruiría todo el sistema.
Estoy completamente de acuerdo.
Yo diría que lo hagas como un... Está abierto para si alguien lo quiere hacer, pongas los lineamientos y que la gente entre y diga, güey, por esto yo voy a darte tanto. Exacto. Porque eso es lo que es el capitalismo social. Tenemos que nosotros ser los que dicen, puta, pues la neta sí voy a pagar impuestos aquí, güey, en vez de no.
Exacto, porque si estás poniendo estas bases donde, hey, mira, si vas a financiarte con tus activos en vía deuda y entonces estás realmente evadiendo impuestos, porque eso es al final del día lo que estás haciendo. Porque si necesitas el efectivo, ¿por qué no vendes ese activo?
Pero es que va a seguir subiendo de precio.
Entendido, pero entonces si lo estás financiando y usando de colateral, debes de pagar impuestos sobre ese dinero que estás ingresando, porque eso es un ingreso para ti, como lo quieras ver.
Pero también es un préstamo y tienes un riesgo.
Totalmente.
Entonces, si estás tomando el riesgo...
No estoy diciendo que te cobren lo mismo del 35%, no. Pero tiene que haber algo donde dices, ok, te estás financiando,
sobre tu propiedad.
Ah, es lo mismo, es el property tax.
Un porcentajito, porque imagínate, un por ciento de 10 billones, ¿cuánto
exacto,
es,
güey? Todo ya lo que sacan 100 millones. Así, 100%. El chiste es que haya una manera en la que hey, tú vas a sacar un préstamo, tiene que haber dentro de ese préstamo una tasa de interés que sea específicamente impuestos.
Sí.
Porque te estás financiando de un activo que se está apreciando
y, a esos
y
niveles,
eliminando tu riesgo y no se vale.
Y a esos niveles, porque estás hablando de que estos güeyes ya no se tienen que fondear para hacer cosas más grandes.
No.
Ya tienen billones uh-huh. de dólares. Si eres una empresa chica y te estás así fondeando con esto, es diferente. Uh-huh. Pero ya estás hablando de gente que compañías, empresas que facturan cientos de millones, si no billones al año.
Totalmente. Tiene que haber un límite en dónde empieza esto. O sea, yo lo único que estoy sugiriendo es que empiece la conversación.
Sí, pues ya empezó.
O sea, porque tiene que haber una conversación y tiene que haber algo inteligente que podemos llegar a un punto donde todos se sientan tranquilos y digan, ok, sí, voy a pagar lo que me toca porque sí es real.
Ay, suerte y con eso. Ahí es donde tu lógica te mata, Rob.
No,
mucha gente
dice... Eso es lo que crees, pero luego ves, o sea, tipo Bill Gates, Warren Buffett, estos güeyes sí dicen, hey, a mí méteme los impuestos que me tocan, pero pelean este tipo de conversaciones porque no quieren que les cambies el código fiscal.
Claro.
Es como, ok, pues me no, lo vas a cambiar.
Hacen,
entonces.
Porque exacto. Así es en varo.
Así, totalmente, pero...
Maldito sistema. Qué hermoso es. Y bueno, platiquemos de PayPal y su alianza con Amazon. ¿Cuál es la noticia?
Bueno, PayPal ha estado teniendo un mes bastante interesante. O sea, están abajo casi 21% en el último mes. Reportaron ingresos menos de lo esperado. O sea, aunque siguieron siendo buenos ingresos, o sea, son una empresa súper rentable. Tuvieron un crecimiento como de 18% comparado con el año pasado. Pero eso no es tan explosivo como lo que estaban acostumbrados a tener PayPal. Y más con todo el tema de Venmo creciendo tanto, que es parte de PayPal.
Y honestamente, cripto.
Y las criptos, porque están queriendo meter criptos en Venmo. Eso es lo genio que están haciendo. Y al final del día, si no se acuerdan, o sea, PayPal, fundada por Elon Musk y Peter Thiel, cuando se venden a eBay
¿no?
en los 2000, en el 2015 eBay hace un spin-off, o sea, los separa como empresa
única
y ahora sí que los vende, ¿no? O sea,
porque era parte de eBay y era como, ¿quieres hacer transacciones acá? Ay, güey, pinche ardilla, me espantó.
¿Qué quieres? O sea, estaba como en conflicto de interés eBay con PayPal, entonces los obligaron a venderlo y lo sacaron y ha tenido un crecimiento bastante importante PayPal desde que salió de eBay.
Sí, es que en ese entonces también no había nada más para pasar dinero de una persona a otra. Tenías que ir al banco, luego a tu sucursal, luego firmar el ver al
sí.
puta madre, darle una botella de Jerez.
Y esta nueva alianza con Amazon viene a causa de que eBay acaba de sacar su nueva plataforma de pagos para su plataforma. Y estás viendo que dentro de eBay, en este último trimestre, los usuarios gastaron 45% menos en PayPal que el trimestre anterior. Es un decline gigantesco. O sea, entonces ahí es donde PayPal dijo, tenemos que buscar otro socio comercial porque obviamente eBay está empujando su propio sistema ofreciendo 0% de comisión, todo lo que te podrían ofrecer porque es su sistema de pagos, no quiere que lo hagas
fuera.
Tercerizado. Entonces eso empuja a PayPal a empezar a hablar con Amazon. ¿Y qué es lo que están ofreciendo con Amazon? Lo que están haciendo es una forma de que tú puedas pagar en tu app de Amazon con Venmo, lo cual...
No, con PayPal.
Con Venmo. que Venmo es parte de PayPal.
Ah, ay, perdón, güey.
Entonces están integrando su aplicación de Venmo directo a Amazon para que puedas hacer compras con Venmo.
Entonces esta es la jugada de cripto, porque también PayPal está integrando cripto a su sistema.
Exactamente.
Lo que van a hacer a través de Venmo y PayPal.
Y justamente lo que van a hacer es agarrar y darle la opción a Amazon de poder recibir criptos vía Venmo. Es una jugada de genio lo que está haciendo PayPal.
Genio, te voy a decir por qué. Porque ¿por qué necesitas a PayPal? Si literalmente tienes tu Phantom Wallet o cualquier cartera y conectaras con Amazon para pagar, toma un segundo y no hay nadie en medio para cobrar una comisión.
Totalmente.
¿Qué es lo que cripto hace? A mí el Layer 2 de Visa, de Mastercard, que Visa y Mastercard se quieran meter a cripto, es para gente pendeja que va a pagar comisiones en cosas que pueden hacer ellos directo. Directito, porque es el punto de cripto, de humano a humano. Ahorita si yo quisiera mandar 100 millones de dólares en Solana a China, a una cartera, bueno, no a China, a una cartera en París, ¿no? A Juca.
Sí, te lo cuesta pongo en .001 Solano.
$2, me cuesta $2 y llega ya. Lo acabo de picar, llegó inmediato el millón. Dime qué banco puede hacer eso.
No, ninguno.
¿Y cuál es?
Todavía no.
Imagínate todavía que pudieras mandar, y aparte todo el papeleo que tienes que hacer.
Totalmente.
Es a lo que voy. Estos Layer 2 están nada más involucrados y metiéndose en medio porque la gente no sabe cómo usar su cripto y son porque, inteligentes.
No, y porque ya tienen a los usuarios. O sea, la por cantidad eso. De usuarios que tiene Venmo es gigantesca. O sea, ahora sí que la joya de la corona de PayPal ha sido Venmo y es lo único que le está dando como ese incentivo a los inversionistas de seguir apoyando a PayPal con todo y que se está desacelerando su crecimiento, porque Venmo, por más de que no estén generando utilidades dentro de Venmo, porque, o sea, apenas están empezando, porque ya tienen los Venmo sellers, donde ya empiezas a cobrar comisiones. Cuando es de peer-to-peer, o sea, cuando yo te mando dinero a ti, Venmo no hace dinero. Pero así empezó, o sea, con volumen de transacción,
sí,
y todo.
Por eso partió.
Y ahora que entremos con criptos y ellos activen criptos dentro de Venmo, ellos son los que se vuelven tenedores de todo este cripto. No tú ni yo, o sea, porque al final del día ellos son los dueños de las criptomonedas.
Sí, claro.
Se reflejan en tus carteras, pero ellos son los dueños. Y es lo mismo que van a hacer con Amazon, es conectarlos con la cartera de Amazon, de Bitcoin, de Ethereum y todo. Y cuando hagas pagos, pues ellos lo registran y les paga directamente Venmo, no tú como tal. Entonces, es muy inteligente la manera de hacerlo. A Amazon le están ahorrando miles de millones de dólares en inversión y en aplicación hacia su propio sistema.
No sé qué tan caro sea eso.
Uy,
la neta.
No, para adaptarlo a su sistema es enorme. O sea, acuérdate que Amazon es un conglomerado tan grande que hacer un cambio pequeño en su sistema requiere
es una
meses.
Pesadez. Ajá. Pero me pregunto qué tan pesado debe ser eso, porque yo también estaba pensando de tomar pagos de cripto en tu página. No puede ser tan difícil, güey. Es literalmente un número que le das a la gente y con eso queda la transacción marcada.
Eso, sí. Es así de fácil debería de pasar, pero el problema es todos los temas de seguridad alrededor de esto. O sea, y eso es donde tiene más miedo Amazon de meterse. Por eso no han querido aceptar cripto desde hace tiempo, pero si PayPal va a ser el
del medio, el que se encarga de la seguridad,
yo me encargo de todo este
pedo.
Si algo pasa, yo respondo, pues Amazon es de...
¿Qué es lo que muchas compañías grandes esperan? Claro. ¿Por qué creen que nadie se rifaba a ser el piloto automático hasta que Tesla lo hizo? Porque
totalmente.
Están esperándose a que alguien huevudo y pendejo en sus ojos diga, yo tengo los huevos y...
Y que se lo jodan a él y luego ya entramos.
Y luego yo ya hago ya me tomo todo el crédito.
Sin duda. Pero sí, buena movida de PayPal.
Y para terminar el podcast, DoorDash compra Wolt, que es una empresa finlandesa.
Sí, finlandesa de envíos a domicilio de comida. O sea, básicamente es como DoorDash, como Uber Eats.
Pues DoorDash, para todos ustedes que no sepan, igual no sé si en México haya DoorDash o en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí, DoorDash es como Uber Eats.
Es lo mismo. Ajá. Es envío a domicilio de comida, alianzas con restaurantes y todo eso, ¿no? Y es claramente es una tendencia que sigue creciendo a pasos gigantes. O sea, hemos estado viendo una integración en este sector enorme. O sea, el año pasado, o sea, Google compró Postmates por $2,700 millones.
Ok.
¿Cómo se llama? Just Eat Takeaway, que es una empresa europea e inglesa, compraron GitHub por $7,300 millones. O sea, es una empresa es un sector, digamos, que para crecer es muy difícil entrar a un mercado nuevo.
Claro.
Porque se requiere de mucho trabajo anterior, ya hecho, de negociaciones con restaurantes, ahora sí que trabajo, pues labor, hora nalga,
de
digamos.
De piso.
¿No? O sea, trabajo de piso. Sí, sí. Y eso es lo que vale mucho para estas empresas, porque al final del día, cuando ellos quieren expandir a expandir, perdón, a un a un nuevo país, pues es muy difícil, a menos de que ya alguien tenga ese mercado, y pues es mucho más fácil comprarlo que gastarte el dinero en hacerlo.
Y aparte, tú mismo. Desarrollar un negocio es horrible, es mucho más rico nada más entrar y decir, ah, yo quiero esto, dámelo y vámonos.
Totalmente. Al final del día es algo que estamos viendo, es una tendencia que sigue creciendo y que no va a cambiar. Entonces, DoorDash ahora decide comprar Wolt para crecer el mercado, porque Wolt está en 23 países de Europa, tienen más de 2 millones y medio de usuarios, y, o sea...
Tiene un buen territorio, pero no una gran base de usuarios, pero serviciable.
Ajá, pero ya tienen 23 países donde DoorDash puede entrar y expandir eso inmediato, de manera gigante, claro. ¿No? O sea, DoorDash ya opera en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
¡Ay, güey!
Entonces quieren entrar a esto. Y digo, o sea, DoorDash, vamos a poner en perspectiva. Sí. DoorDash. Digo, Wolt creció 3 veces más que DoorDash en cuanto a volumen de transacciones en el último trimestre. Entonces, esto es lo que hace que DoorDash diga, ellos son a los que tengo que comprar,
pues, porque desarrollo.
Tienen un crecimiento enorme y ya un reconocimiento de marca y todo. Entonces, quieren entrar a eso. Y el mercado de DoorDash, cuando su valor de acción cuando anunciaron esto subió 20%. Y lo que es increíble, porque están valuados cerca de 87 mil millones de dólares, creo.
No mames, por comisiones de traer comida.
Está loquísima la evaluación de estos güeyes.
Si Rivian vale, eso sí vale. Entonces sí, ¿eh?
Y, no, y lo más increíble es que el último trimestre perdieron dinero. O sea, siguen perdiendo dinero.
Claro,
no, no han hecho dinero todavía.
¿A Uber cuánto le ha costado?
Uber ya tuvo su primer trimestre con utilidades desde que nacieron.
Pero apenas, güey.
Sí, último trimestre. Claro. Una locura. O sea, perdieron 101 millones de dólares con ingresos de 1.280 millones. Eso te dice que sus gastos operativos son de 1.381
Suenan como un hombre casado. Sí. Nada más perdiendo dinero en sus operaciones.
Perdiendo dinero, pero real. O sea, y aquí es porque es un mercado hipercompetitivo donde no hay lealtad del usuario.
No,
güey. O sea, tú, si ves el mismo restaurante está en 3 distintas apps, porque ellos, ¿por qué tienen que ser únicos con DoorDash? A menos de que les den incentivos y algo específico y un muy buen deal, que digan, ok, pues entonces voy a ser exclusivo contigo. Pero en general, casi todos los restaurantes se unen a todas porque quieren ampliar su mercado y las posibilidades de que reciban órdenes.
Claro.
Y eso genera que los usuarios mismos están checando todas las apps, viendo ahí cuál me va a dar mejor cupón, cuál me va a dar el envío gratis, cuál me va a dar esto,
un descuento.
Claro que no.
Ni yo.
Porque no tienes por qué serlo.
Es solo como a mi mujer.
Eso
no,
sí, eso sí.
Pero no, los apps de comida pueden comérsela entera.
Sí, entonces...
Perdón, me salí así de la nada. Discúlpenme.
No, pero es algo bueno porque lo que estás viendo es el costo de adquisición de usuarios. O sea, lo que le está costando a ellos y sigue siendo muy alto para lo que son.
Sí, claro. Entonces, a una empresa que no tienes ingresos reales, o sea, donde estás positivo y estás perdiéndole con todo lo que haces. Pues,
así es.
Pero también estás apostando y entrando en mercados emergentes donde claramente hay crecimiento explosivo.
Mucho más grande. Y donde sí vas a estar usando cupones para adquisición de usuarios y todo, pero ese funcionará 1 o 2 veces que ordenes. Pero
y ya.
Después, todos esos órdenes sí te están generando ingresos y están apostando al futuro que sí lo van a tener, porque el volumen lo tienen.
¿Les puedo sugerir algo por aquí?
Diga.
Si yo fuera ustedes, yo ofrecería a todos los restaurantes 0 comisión. Todos. A todas las entregas 0 comisión. Pero compraría una compañía que entregue marihuana también y ofrecería mis servicios de... Por cierto, ya te llevamos tu comida. ¿Te gustaría comprarte un OG gorila morado, un poco de sativa? ¿Qué necesitas?
No, creo que el crecimiento de este sector específicamente, ya lo habíamos platicado anteriormente, y son las cocinas fantasma, en la cual DoorDash y Uber han estado invirtiendo muchísimo dinero, pero es tan buen negocio eso que ya muchos otros independientes están invirtiendo en eso, que al final del día DoorDash y a Uber no les importa. Es como, tú lo vas a invertir y vas a poner todo el capital adelante, porque eso me beneficia a mí.
Yo voy a recoger ahí y
soy el que lo lleva. Entonces,
me toca menos trabajo, güey.
Totalmente. Entonces, eso ellos están viendo que es el futuro de su propio negocio.
Yo sí lo veo para futuro bien.
Y sí, sí le veo rentabilidad, obviamente, por el volumen que manejan de órdenes y todo.
De clientes, güey. Siempre puedes. Lo difícil es el cliente. Ya tienes millones de clientes.
Exacto.
Güey, ¿qué más puedo meter en mi app para hacer dinero?
Empezar a hacer las super apps. Ajá, exacto.
Y ya veremos qué pedo. Sí, exactamente. ¿Algo más?
Nada más.
Sergio, ¿algo más que quieras agregar? ¿No?
Muy bien.
¿Fiona? ¿no? Todos estamos bien. Entonces, pues mis emprendedores, emprendedoras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast. Con ustedes fuimos Rodrigo Navarro.
Y Alejandro Salomón.
Y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Nos vemos pronto. Cuídense.
Gracias.
Y para ustedes que ven chiflidos.